Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy centramos el programa en el mercado hotelero. En el debate daremos un repaso a las cifras de este sector y analizaremos el segmento de hoteles selectos y lo haremos con expertos en la materia. Así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy, como os decía en la introducción, hablamos del mercado hotelero. Por poner un poco en situación a nuestro oyente, tras un 2023 excepcional para el turismo en España, con niveles récord de llegadas internacionales, gasto, pernoctaciones y turismo doméstico, 2024 está superando las expectativas y marcando el mejor comienzo del año en la historia del sector. Los datos auguran un fuerte crecimiento también para 2025. Así que vamos a analizar con expertos en la materia, en este debate, cómo va a evolucionar el sector en esta segunda mitad del año. Este mercado ya cuenta con un abanico de diferentes segmentos dentro del mercado inmobiliario hotelero. Está en auge la vivienda turística, el glamping, el hostels, los brandy residence, hoteles de servicio limitado y hoteles de servicio selecto, que es donde vamos a poner el foco en este debate. En definitiva, distintas modalidades de alojamiento en el entorno de lo que hoy llamamos el sector hospitality. Así que vamos a analizar este mercado y lo hacemos pues con los invitados que tenemos hoy en la mesa y que os voy a pasar a presentar. Está con nosotros Javier Cámara, director de Hospitality del Grupo LAR. Buenos días, Javier.
Buenos días, Meli.
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. También le sigue Laura Hernando, que es Managing Director de Hoteles en Colliers. Buenos días, Laura.
Buenos días, Meli. Un placer estar aquí rodeada de amigos.
Muchísimas gracias por venir. Tenemos también con nosotros a Core Martín, que es director de expansión en Accor. Buenos días, Core.
Buenos días, Meli. Un placer estar con vosotros. Gracias por la invitación.
Bueno, un gusto tenerte también aquí con nosotros. Y también está Dominique Sile, que es responsable de desarrollo de Roommate Hotel. Buenos días.
Buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues como veis, tenemos una mesa formada por, bueno, operadoras, inversor, promotor, consultor. Así que vamos, si os parece, antes de entrar en el debate, a mí me gusta hacer una ronda, porque claro, el oyente dice, bueno, otra vez mercado de hoteles. Bueno, vamos a intentar hacer un titular, que es lo que me gusta a mí, sacar un titular de esta primera ronda, esta lluvia de ideas, cada uno desde vuestro ámbito. Entonces me gustaría que contáramos brevemente al oyente cuál es la situación en la que se encuentra ahora mismo el mercado hotelero. Y si quieres empezamos contigo, Javier.
Perfecto. Pues desde el punto de vista de promotor, inversor, como tiene Grupo LAR, el titular para nosotros sería consistencia y oportunidad.
Laura.
Pues para mí el titular, claro, con el que acabamos el año pasado y seguimos este, es que España estamos en el podium hotelero. Ese podium tiene muchas escalas, pero en casi todas ganamos. Y sobresalimos. Y eso no lo podemos decir en muchas industrias y en muchos sectores. Así que creemos que estamos en el top 3, 2, 1 en muchos temas y sobre todo en la cresta de la ola ahora mismo.
Bueno, me gusta ese tema de podium. Hemos pasado las Olimpiadas ahora, pero parece que aquí en el sector de hotelero seguimos ahí escalando y estamos en el podium. Core.
Pues mira, también desde el punto de vista operativo, hablando ahora desde la perspectiva de Accor, también podemos decir que España está en el podium. Si tengo que dar un titular de este año, probablemente sea el aterrizaje de los resultados operativos, ¿no? Venimos de unos años excepcionales y estamos parando. Sin embargo, España es probablemente la buena excepción en Europa, porque todavía los crecimientos de RevPAR están por encima del 10%, estamos en dos dígitos. Y eso es algo excepcional dentro de Europa.
Ya lo creo. Dominique.
Hola, pues yo concuerdo exactamente con mis compañeros aquí, pues Roommate Hoteles, que tiene unos 30 hoteles en toda Europa, incluyendo como aproximadamente unos 10 en España y unos 5 en Italia y también en Holanda y Londres. Lo que estamos viendo que en España pues es el mercado que crece lo más. En Italia ha experimentado como un fuerte crecimiento como en los últimos años, pero lo que hemos visto que este crecimiento ahora es un poco más lineal. Pero España, este año, estos últimos 12 años, sigue siendo como la estrella, de verdad, como un crecimiento muy, muy, muy fuerte.
Bueno, pues hecha esta lluvia de ideas, vamos a meternos de lleno ya en el foco donde vamos a poner hoy el debate, y es en los hoteles Select Service. Me gustaría, Javier, que vosotros como promotor, dentro de la mesa, como he dicho, cada uno tenéis un rol, pero como promotor, vosotros habéis apostado por este mercado hotelero, o vais a apostar. Sí que me gustaría, ¿cómo defines tú este producto de Hotel Select Service?
Pues mira, Meli, efectivamente, Grupo Alar, cuando empieza a analizar el sector de hoteles, para nosotros el sector de hoteles se parte como en dos, ¿no? Podemos aportar valor tanto en la parte de arriba del ultralujo, el lujo, o en la parte más económica en el servicio limitado o en el select service. ¿Por qué? Porque son productos que necesitan de un desarrollo inmobiliario para poder darle al mercado ese estándar de calidad que se está buscando ahora mismo.
Y Laura, si... Bueno, yo me pregunto, cuando estaba planteándome este debate, digo, seguro que hay muchas personas que dicen, bueno, vale, pero ¿cuál es la diferencia entre un hotel de servicio completo y un hotel de servicio selecto?
Es un tema que seguro que mis compañeros operadores van a contestar mejor que yo, ¿no? Nosotros, desde un punto de vista tanto inversor, que es lo que asesoramos y a lo que ayudamos, sí que para mí la clave es, ¿no?, lo que busca el inversor. Es sobre todo flexibilidad y rentabilidad. Y es verdad que los hoteles de servicio limitado durante muchos años han demostrado una resiliencia y una rentabilidad mayor que la media de otros hoteles. Y eso ha hecho que el enfoque y el desarrollo sea, pues sin duda, con recorrido. Y luego hay otro tema, ¿no?, que quizá podemos debatir también, y es que en España, en número de hoteles de servicio limitado, Select Service, hemos sido siempre un poco a la cola del resto de nuestros hermanos o países europeos. Y eso siempre ha habido un debate del por qué. A veces se ha pensado que es que teníamos hoteles full service o con todos los servicios muy buenos y a muy buenos precios y no cabía ese hueco, ¿no?, del servicio limitado o select service, pero cada vez más y ante la falta, ¿no?, también de hueco y de ubicaciones donde seguir desarrollándose, empezamos a ver que los inversores vuelven a estar enfocados en este segmento de servicio limitado.
Bueno, aquí tenemos a Dominique también con el gorro de inversor, además de operador. ¿Estás de acuerdo con lo que está diciendo Laura?
Yo creo que es muy interesante porque a mí me acuerdo desde el punto de vista de el único extranjero aquí en este debate, y perdono por el español, un poco como inglés de vez en cuando, pues yo me acuerdo como hace 25 años cuando vine aquí a España como para la primera vez profesionalmente con el gorro de cómo hacer como inversiones hoteleras. Lo que me acuerdo claramente es que los promotores no querían hacer los hoteles como lo que el promotor quiere hacer, como el residencial, porque había una oportunidad enorme en la residencial y era obviamente como mucho menos complejo y más rentable construir y vender residencias comparado con los hoteles. Entonces, simplemente como... No había, y como un poco lo que Laura está diciendo, el interés, sí, como hubo interés en el sector hotelero, el interés como sobre todo con los 4 y 5 estrellas y en el vacacional. Y mismo así hace 15 años, como me acuerdo también, la misma conversación, que básicamente, ¿por qué no construimos como hoteles tipo limited service? Porque son súper rentables, porque hay menos riesgo, porque el hecho de que hay menos personal. Los márgenes son mejores, son más fáciles de construir, etcétera, etcétera, etcétera. Y como, bueno, 15 años más tarde estamos teniendo exactamente el mismo debate. Creo que la diferencia ahora es que en España, como el mercado ha madurado, como ha madurado, no en el punto de vista que España no es un país maduro ni nada de esto, más un tema de que, como yo creo que como... Ya hay como suficientes hoteles tipo 4 estrellas y 5 estrellas. Ya muchos mercados están como saturados. I mean, obviamente sí, sigue siendo como oportunidades puntuales. pero ha llegado el momento, yo creo que para el sector de servicio limitado, y es súper interesante. Tan interesante que desde el punto de vista de Roommate Hoteles, que es un grupo ahora que tiene como 30 hoteles en toda Europa, tan interesante que el inversor, como los dos inversores que son los propietarios de Roommate Hoteles, que son Texas Pacific Group, el grupo norteamericano y Westmont Hotels, de donde yo vengo, como estuve ahí como 10 años, han apostado por comprar Roommate y ayudar como Roommate a crecer, como porque estos márgenes son más altos que los otros segmentos y porque simplemente hay menos riesgo, porque hay menos personal, menos riesgo controlar en el cuento de resultados del hotel.
Core, te estoy viendo asentir con la cabeza.
Sí, estoy completamente de acuerdo con Dominique. Mira, un poco Accor, cuando entró en España, precisamente por esa saturación de los mercados, pues eligió entrar por el segmento económico. Y probablemente conocéis bien Accor, pues dentro del segmento económico somos la cadena que probablemente mejor ha segmentado dentro de la familia económica las diferentes marcas. Nosotros por abajo tenemos Ibis Budget, el Ibis, digamos, en el medio, las dos estrellas, y lo que hablamos nosotros como Select Service, porque es verdad que luego cada cadena tiene sus pequeñas matices a la hora de definir el Select Service. Nosotros sería las tres estrellas y sería nuestro Ibis Styles. Y es curioso cómo, siguiendo un poco lo que decía Dominique, se empezó por lo más básico, por lo más verdaderamente económico, y ahora lo que vemos que está más de moda y las peticiones que más tenemos de promotores y de inversores es precisamente en esa parte alta del económico, que es el Select Service. Porque por un lado mantienes, digamos, la capacidad de construir de manera muy eficiente, con unos costes muy acotados, con unos estándares muy bien estudiados, que no se da nada que sobre, por así decirlo, y sin embargo, como se mete el elemento del diseño, igual que hacéis vosotros con el Roommate, sí tienes un plus, tienes un premium en el precio medio. Entonces, sin tener que dar los servicios de los cuatro estrellas, puedes sacar a veces, o muy a menudo, los precios de un cuatro estrellas, cuando a la hora de construir estás manteniendo unos costes muy acotados en lo que estás haciendo. Entonces yo creo que esa es la bondad de este segmento, ¿no? Y además, que bueno, ya abro a lo mejor otro melón, es un segmento que se adapta bien, o son marcas en general que se adaptan bien a la conversión. Entonces puedes hacer tanto un nuevo desarrollo como una conversión de algún hotel que ya existe. Y también vemos demanda un poco por ese lado.
A mí me gusta añadir que yo creo que como es más todavía más relevante ahora por la crisis de coste de vida que estamos teniendo, por los temas de inflación, porque el cliente, pues obviamente dispone de menos dinero, pero el cliente quiere seguir como viajando, ¿sabes? Y entonces lo que el cliente encuentra como atractivo es la posibilidad, sea un cliente como de negocio o sea un cliente del hacer, de poder como quedar en un propiedad muy céntrico, pero sin tener que pagar por todos los como amenidades como adicionales que los limited services no tiene. Por ejemplo, no quiere pagar para el spa, no quiere pagar para como grandes salas de conferencias, no quiere pagar
por todo,
no quiere pagar por el restaurante incluso, exactamente. Y yo creo que como es todavía más relevante, yo creo que la inflación, desgraciadamente, bueno, afortunadamente está un poco más por debajo de control, pero mientras tanto que seguimos teniendo dos guerras como en el mundo, ahí en Ucrania, Rusia y también en el Medio Oriente, yo creo que el tema de inflación no va a desaparecer y el cliente va a apreciar mucho este producto.
Sí, yo coincido plenamente. Desde el punto de vista, desde luego nuestro, cuando hemos analizado el sector, el componente operativo y la eficiencia operativa de este tipo de hoteles es altísima. Y la tranquilidad que transmite al inversor el ver flujos de caja constantes y además en este caso por la coyuntura económica que tenemos y geopolítica crecientes, sobre todo en España, pues nos ha focalizado a Grupo LAR en apostar por este sector, claramente.
Uh-huh.
Laura.
Sí, yo querría apuntar un tema que es la tarifa hotelera, ¿no? El ADR que llamamos nosotros. Lo que hemos venido viendo, ¿no? Y quizá desde una perspectiva positiva, es un incremento radical de las tarifas, ¿no? Todos lo vivimos y todos lo sufrimos, ¿no? Cuando vamos a hoteles. Eso post-COVID se ha acrecentado, ha habido subidas de tarifa muy por encima de lo que venía habiendo. Eso ha permitido a los hoteleros el poder sobrellevar bien la subida de costes y gracias a eso pues no ha habido caídas de GOPs o de márgenes, sino de mantenimiento e incluso de positividad. Ese incremento de tarifa lo que ha hecho es que dormir en los centros de ciudad, que hasta ahora pues en grandes ciudades españolas era relativamente económico, ahora ya no lo es. O sea, dormir en un 4 estrellas en el centro de Madrid ya cada día pues es más caro, y sobre todo si coincide con un evento, que en Madrid últimamente es casi siempre y en Barcelona también. Entonces eso abre un gap de tarifa y abre esa necesidad o esa demanda de hoteles de servicio algo más limitado, que ya sí que haya esa distancia, ¿no? Porque lo que decíamos antes, para alguien que llegaba a Madrid, un internacional, entre que es muy barato el taxi, ¿no?, de llegar al centro, y era muy barato dormir en el centro, realmente era un poco más dudoso ese hueco, ¿no?, del select service. Y ahora, sin duda, pues cada día lo ve más claro tanto el usuario como el inversor, que es el que al final va siguiendo la tendencia.
Uh-huh. Claro, al hilo de que está diciendo Laura, ¿para qué estrategias vosotros como operadores, qué estrategias empleáis, ¿no?
A la hora de crecer.
Sí.
Mira, otra de las bondades de una marca select service es la facilidad de adaptarte al inversor o al promotor en cada caso. Nosotros podemos crecer desde la gestión a la franquicia, es decir, podemos desde tomar nosotros la responsabilidad de llevar el hotel hasta simplemente darle la marca y dejarle, digamos, los estándares y la manera de trabajar, y lo lleva el propietario. En este tipo de hotel, por la facilidad de la gestión, piensa que en realidad nosotros en una marca select solo exigimos el desayuno buffet, el bar en el lobby, que esté operativo todo el día y que pueda dar un snack rápido, y que ese lobby esté medianamente operativo para la gente durante todo el día. Es el único requisito que hay. Entonces, no tienes carga de personal, no hay restaurantes ni cocinas que gestionar. Entonces, es muy sencillo poner un hotel de estos en manos de un tercero. Uh-huh. Y es, además, relativamente barato llevarlo a cabo, simplemente con un componente de diseño, que hoy en día cada vez es menos caro. Simplemente hay que saber hacer las cosas bien. Entonces, nos sentimos muy cómodos trabajando en franquicia dentro de este segmento. Pero si por el tamaño del hotel, por la complejidad, es necesario que trabajemos en gestión, lo podemos hacer. Piensen que tenemos Ibis Styles desde los 70 habitaciones y ahora vamos a abrir en Valdebebas uno con 250 habitaciones, con un partner nuestro que será en franquicia, pero que va con rooftop, con salas de reuniones. Es decir, hay mucha flexibilidad dentro de este segmento. Y no es necesario que sea un new build, no una construcción nueva, que históricamente para este segmento, por estar tan estandarizado, casi siempre se decía hay que construir desde el suelo, pero hoy en día vemos que hay muchas oportunidades de conversión, y precisamente el Ibis Styles es una marca que sí se adapta a las conversiones por su flexibilidad, porque lo que le diferencia es el diseño, y al final no es tanto el cuántos metros cuadrados tiene la habitación o cómo se dispone la recepción o el bar. Entonces, es muy adaptable para crecer en conversiones.
Dominique.
A mí, esencialmente, yo estoy como absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo Corey, y por la mayoría de las mismas razones nosotros estamos enfocados en este segmento. La única diferencia que yo diría como entre Roommate, Hoteles Group, en cuanto a estrategia de crecer, es que el grupo, la compañía, está como puramente enfocado sobre contratos de alquiler. Entonces podemos hacer todo como por encima en cuanto al tipo de edificio, en cuanto a que podemos como hacer con conversions, podemos comprar como edificios como existentes, hoteles existentes con nuestros socios, podemos firmar nuevos contratos de alquiler, podemos comprar como opcos, como compañías como operacionales, como existentes, pero siempre con un contrato de alquiler.
Uh-huh. Es la ventaja de tener dinero. Y si puedo añadir una cosa, una sí. de las novedades del segmento Select es que nos estamos abriendo cada día más al vacacional. Históricamente era un segmento muy propio del urbano, y nosotros el año pasado firmamos el primer Ibis Styles en Benidorm y queremos seguir llevando esa marca a destinos vacacionales. Es verdad que se adapta mejor a destinos muy maduros, pues un Fuengirola, un Torremolinos, pues un Benidorm, un Palma, una playa de Palma, algo así. No vas a hacerlo en medio de una playa paradisíaca donde no hay absolutamente nada, precisamente porque das pocos servicios, pero en destinos maduros donde todos esos servicios te los proporciona el destino, sí queremos estar con las marcas, con la marca Select.
Como urbano vacacional, básicamente. Como,
exacto.
Sí, nosotros
exacto.
estamos mirando un poco lo mismo en Taormina y como la ciudad de Ibiza Town, como Palma Mallorca, etcétera, etcétera. Sí.
Javier, no sé si vosotros vais a ir también a urbano vacacional.
Bueno, nosotros...
¿O estáis mirando eso?
El foco por ahora está siendo más tradicional, como decía Core, más urbano, donde creemos que todavía hay muchas oportunidades todavía por desarrollar. Uh-huh. Evidentemente, el punto de vista del operador es diferente al nuestro. Ellos pueden entrar en edificios que ya están funcionando y cambiar la marca. Nosotros que lo que queremos hacer es desarrollar nuevo producto. Uh-huh. Por tanto, vamos más a lo urbano. Y luego, por puntualizar o reforzar el mensaje que ha dado antes Laura... es que en España estamos creciendo en ADRs del primer trimestre del año con respecto al año pasado, que ya fue un año muy bueno, por encima del, o dos dígitos, como he dicho antes, Core, ¿no? Entre el 9 y el 12%.
Pues lo dejamos ahí, en ese 9 o 12%, cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Estábamos hablando del mercado hotelero y ya estábamos poniendo el foco en el hotel Select Service. Voy a hacer un repaso a la mesa que tengo hoy conmigo. Está Javier Cámara, que es director de Hospitality de Grupo Lab. Está también Laura Hernando, que es Managing Director de Hoteles en Colliers. Está Core Martín, que es director de Expansión en Accor. Y está Dominique Silly, que es responsable de desarrollo de Roommate Hotels. Bueno, pues nos habíamos quedado contigo, Javier, que te he interrumpido. Cuéntanos.
No te preocupes. Yo estaba haciendo hincapié en que efectivamente el comportamiento económico está siendo muy positivo. El ADR, lo que decía, ¿no? Dependiendo del informe que leas, ha crecido en el primer trimestre de este año con respecto al año 2023 entre el 9 y el 12%. El RevPAR ha crecido entre un 12 y un 17% a nivel global. Y eso pues nos da la idea de la fortaleza que tiene este sector ahora mismo en España, ¿no? Continuando un poco con lo que decía Laura antes, efectivamente en el mundo select, quizás España está un poquito por detrás del resto de comparables europeos. Y ahora estamos, lo que dicen los ingleses, catching up, muy rápidamente con respecto a nuestros competidores europeos. Y desde el punto de vista de la inversión y del contrato que decía antes Core, lo que nosotros estamos encontrando es que encontramos inversores que les gusta el contrato de renta fija, pero ahora a la hora del desarrollo, de desarrollar nuevos hoteles, están más cómodos con contratos variables o con third party operators, ¿no? Y desde nuestro punto de vista como promotores desarrolladores, nos gusta mucho el que todas estas grandes marcas tienen muy definido el producto que quieren. Tienen muy definido los estándares de calidad que quieren ofrecer para dar la experiencia de cliente correcta a cada uno de sus clientes.
Laura.
Sí, yo quería hacer un matiz, ¿no? Porque creo que el tipo de contrato, ¿no? Que encima aquí justo pues tenemos dos representaciones opuestas, es clave, ¿no? A la hora de primero analizar un producto a nivel de inversión y luego ver el desarrollo. En España creo que todos sabemos que somos un país a nivel hotelero súper patrimonialista, también muy diferente que otros países cercanos. Y más de la mitad de hoteles directamente los operan los propietarios o cadenas pequeñas que reciben en su propia gestión. Esto deja muy poca tarta, ¿no? Para contratos de arrendamiento que llegan en torno al 25, gestión y franquicia. En cambio, en Select Service o servicio limitado, normalmente nos encontramos a players que sí que están solo enfocados en ese contrato. Por eso diría que es una parte, ¿no? Un nicho del negocio donde permite más juego o cruzar más operaciones, ¿no? O vincular más promotores o inversores con marcas de este tipo, porque son siempre afines o bien a hacer una gestión o una franquicia o bien un arrendamiento. Es una tipología de activo o una categoría mucho más fácil de unir, ¿no? De unir parejas para que ocurra, ¿no? Este tipo de operaciones en el mercado.
¿Cuál estás sintiendo?
Sí, por seguir un poco con el hilo de la conversación. Efectivamente, nosotros, claro, al ser una cadena asset light, ¿no? Hace unos años separamos, ¿no? La Proco de la OCO. Nosotros en el mercado español precisamente necesitamos siempre, cuando se trata de alquileres, un third party, no un tercero, que sea el que asuma ese riesgo, ¿no? Y nosotros ya trabajamos o en gestión o en franquicia, según el caso. Es verdad, precisamente, que en el segmento económico, ¿no? En el que nosotros nos movemos tradicionalmente muy bien aquí, pues contamos ya con muchos partners con los que de manera fácil trabajamos, porque ya nos conocemos, saben cómo se trabaja en este segmento, saben lo que es desarrollar un producto hotelero y casi siempre además prefieren la franquicia, precisamente por la libertad que les da en la hora de trabajar. Pero nosotros, una de las grandes tareas, yo como desarrollador, es encontrar partners en alquiler para seguir creciendo en algunos destinos y con algunos socios, como Grupo LAR, que por tradición necesitan ese alquiler, ¿no? Entonces, aquí puedo hacer el llamamiento público, ¿no?, de buscar gente que quiera trabajar con Accor en contratos de alquiler, y nosotros podemos hacer o la gestión o la franquicia. Y luego, al hilo de, por retomar temas que no se me olviden, comentabas, Javier, que las marcas como nosotros no tenemos los estándares muy bien acotados, de manera que a la hora de construir, pues tú puedes programar muy bien tu presupuesto. Nosotros llegamos al punto en el que tenemos hasta acuerdos con proveedores del FF&E, ¿no?, el mobiliario famoso, que no es obligatorio, es decir, si tú por lo que sea tienes tus propios proveedores, los puedes utilizar. Pero nosotros ya tenemos negociados hasta paquetes para proveer el mobiliario de los hoteles. Es decir, que construir un hotel de Select Service es, digamos, es más fácil de programar o de preparar un presupuesto que con el lujo u otros segmentos no tan sencillos.
Que nunca sabes dónde terminas, ¿no? Empiezas, pero nunca sabes luego cuánto cuesta.
Dominic, vuestra estrategia o modelo de negocio es diferente, ¿no?
A mí, yo creo que como tenemos que hacer una pausa y tomar un poco de nota de dónde estamos como en el ciclo, porque yo creo que una de las razones principales de que hay un interés o más interés por el modelo de management contract, de contrato de gestión, comparado con el alquiler, es porque el sector de oficina ha experimentado unas caídas fuertísimas como en los últimos años por el COVID, y por lo tanto hay mucho dinero como institucional que está corriendo atrás del sector hotelero, y hemos visto que no es solo por el hecho de que la gente no está yendo tanto a la oficina, sino también porque el sector turístico mismo ha experimentado un crecimiento muy, muy, muy fuerte. Y por lo tanto, con tanto dinero corriendo atrás del sector hotelero, pues el propietario hotelero o el operador hotelero tiene un poco más control cuando llega el momento que negocia el tipo de contrato. Y hay un argumento que para un hotelero firmar un contrato de gestión o firmar un contrato de franquicia supone menos riesgo para el hotelero comparado con el inversor. Y eso es un poco donde estamos. Entonces, creo que tenemos que ir con un poco de cautela y ver cómo el mercado evolúe durante los próximos como 12 meses, 36 meses. Sin embargo, yo creo que como el sector o la industria como hotelero, no solo español, pero sino también europeo, es muy grande. Yo creo que así hay espacio para dos modelos. Y yo creo que no va, no es un tema de ser como algo tan negro o blanco. Yo creo que los dos modelos de negocio, como alquiler de un lado, que es el enfoque principal en este momento de Roommate, y mi compañero aquí, Corre, que además como contratos de gestión y franquicias, yo creo que estos dos modelos van a coincidir y van a convivir, mejor dicho, uno al lado del otro.
Laura.
Sí, matizar justo lo que ha dicho Dominic, que creo que es muy relevante, ¿no? El foco a nivel mundial de invertir en hoteles, ¿no? Nosotros volvíamos de verano ahora con una cifra que publicábamos después de sacar datos de todos los fondos internacionales donde quieren alocar o ubicar su dinero en el medio plazo. Y la cifra a la que llegábamos es que el 30% del capital que se acaba de levantar más recientemente en el mundo quiere destinarse a la industria hotelera. Esa cifra es abrumadora, ¿no? Al menos para nosotros, porque hay que ayudar, ¿no?, a invertir esa cifra. Pero esto no es casualidad, esto es fruto de una reflexión macro con muchas aristas, ¿no? Una, por supuesto, es otros inmuebles como oficinas, pero hay otra que es clave, ¿no? Y es el subyacente que hay detrás y el por qué los hoteles han ido bien y el por qué a nivel macro hay un consenso casi total de que van a seguir yendo bien. Entonces, esa positividad y esa resiliencia que hemos venido viendo desde COVID es lo que ayuda, ¿no?, a que a nivel internacional de repente hoteles esté de moda, esté en el foco y todos quieran buscar ese ángulo o ese nicho, ¿no?, que puede ser Select Service o puede ser otro. La suerte que tenemos es que esos ojos normalmente acaban mirando España y no casualidad, sino porque al final somos el líder mundial, ¿no? Ese podio que decíamos, ¿no? Somos el segundo destino más visitado del mundo, el segundo con mayor gasto turístico aquí, ¿no? Quizá el número uno en optimización de coste, ¿no? Entonces, esa abrumadora cantidad de liquidez mundial está llegando a nuestro país y tenemos que ser capaces, ¿no?, de poco a poco ver cómo instrumentalizarla, ¿no? Y eso pues provocará sin duda transacciones y movimientos.
Uh-huh. Claro, dinero internacional, pero también como el Grupo LAR, ¿no?, que también, bueno, pues promotores que han dicho, oye, vosotros habéis tocado muchos de los segmentos dentro del inmobiliario, pero también queréis ahora mismo estar en este sector. Y cuando antes comentan estos dos modelos de negocio, vosotros que habéis estudiado todo este nicho de mercado, vosotros, ¿por qué os inclináis? ¿Qué estrategia vais a seguir?
Pues mira, en Grupo LAR, es que somos animales asociativos. Eso lo decimos muchas veces. Y siempre vamos con capital amigo a todos estos proyectos. Nos encanta la renta fija, o fija y variable, y también nos gusta mucho el modelo de gestión total, los HMAs, ¿no? Depende mucho del inversor con el que vayamos a ese proyecto. Hay capital que requiere menos rentabilidad o una rentabilidad más asegurada y podemos hacer proyectos de desarrollo con formato de renta fija. Hay otro capital que requiere algo más de rentabilidad, está dispuesto a asumir más riesgo y, por tanto, prefiere contratos de gestión o en franquicia. Y, por tanto, nosotros, desde nuestro punto de vista de servicio limitado, y es así como lo estamos empujando, tenemos esas dos estrategias abiertas.
Claro, antes decíais, bueno, este tipo de segmento de hotel select service no necesita a lo mejor pues un spa o ciertas otras pues servicios, ¿no? Pero sin embargo, el cliente sí que exige bueno, pues lo que está ahora tan de moda de sostenibilidad, ¿no? El cliente y el inversor. Entonces, Laura, ahí nos puedes apuntar tú.
Sin duda, ¿no? Quizá es la palabra que últimamente más escuchamos en todos los foros y ponencias hoteleras, ¿no? O sea, que la relevancia que hace 3 años decíamos casi ni sabíamos lo que era cada sigla, a día de hoy creo que es el protagonista, ¿no? Y yo, desde un punto de vista inversor, lo que sí que podemos decir, ¿no?, es que casi ahora mismo en algunas conversaciones con inversores, cuando planteamos una posible inversión en un hotel en una ciudad X, hemos llegado a tener como primera pregunta, ya antes del precio del hotel o antes de el número de habitaciones, que casi es la clave, ¿no?, es a nivel ESG, ¿qué me puedes contar? ¿Qué certificado energético tiene este hotel? Porque mis fondos, mi capital, ya me exige esto como primera norma para poder mirar otra cosa, ¿no? No es tan radical, ¿no? Pero es así, cada vez lo vamos a ver más, ¿no? Y aquí en España, ¿no?, igual que en los otros países, hay mucho por hacer porque tenemos una planta no obsoleta, porque se ha reinvertido mucho en hoteles, pero sí antigua. Hay mucho hotel vacacional, familiar, en el que cumplir criterios ESG no es sencillo a corto plazo, ¿no? Entonces, sin duda, ¿no?, es uno de los to-dos y de las oportunidades también para adaptarnos poco a poco a lo que exige ya no solo es el capital, ¿no?, sino a lo que exige la evolución de la sociedad.
Core.
Sí, efectivamente. Y además, un poco desde nuestro punto de vista, ¿sabes?, somos franceses, ¿no? Y Francia en Europa es un poco el país que lidera todo esto de la ecología y la adaptación a ESG. Entonces, no podía ser otra manera. Accor, dentro del mundo hotelero, también es probablemente la cadena que está más adelantada. Curiosamente, creeríamos que en Europa vamos mejor que en otros países, pero como en otros sitios se hace mucho desarrollo, es más fácil cumplir con todos estos nuevos requisitos, porque cuando construyes algo de nuevo, pues ya tienes en cuenta todas las medidas actuales, ¿no? Pero como decía Laura, tenemos en Europa una planta con unos años, que no necesariamente es obsoleta, pero sencillamente se construyó bajo otros parámetros, otras premisas, y a eso hay que adaptarlo. Entonces, nosotros tenemos tanto programas para las construcciones nuevas, donde recomendamos las certificaciones, los LEED, los BREEAM, en fin, todas estas cosas, como programas específicos para la conversión de hoteles existentes y luego para la operativa. Es decir, es doblemente, tienes que tener en cuenta lo que es la construcción del hotel, tiene que ser lo más ecológica posible, pero luego la operativa igualmente. Nosotros nos hemos comprometido con el mercado a unos objetivos, no me los sé de memoria, debería, si me oyen mis colegas de ESG me van a matar, pero tenemos unos hurdles, ¿no? unos thresholds que nos hemos marcado, como dicen los anglosajones, con diferentes fechas límite para ir cumpliendo diferentes exigencias en la reducción de emisiones de CO2, de consumo de agua, de eliminación de plástico, y vamos por delante del mercado, claramente. Lo que ocurre es que hay un trabajo que hacer también con los propietarios desde el punto de vista de cultural. Es decir, para algunos es muy obvio y son los primeros que te lo exigen cuando hablan contigo, y hay otros todavía a los que hay que demostrarles que efectivamente estas medidas producen ahorros que en el medio plazo vas a sacar una ventaja, y aunque tengas que hacer una pequeña inversión adicional, el retorno está ahí. Y luego, también creo que lo ha mencionado Laura, es una exigencia del mercado. Nos encontramos con que hay muchas empresas que ya solo mandan a sus empleados a hoteles que están certificados. Con lo cual, tú no puedes vender tu hotel a ciertos clientes, si hablamos de las grandes cuentas mundiales, si tu hotel no está certificado. Muchas de las OTAs, OTAs, para los que no saben a lo que referimos, pues los Booking, los Expedias de turno, ya dicen cuando ponen tu hotel en internet si tu hotel tiene o está aplicando medidas de ecológicas, vamos a decir, en general. Con lo cual, el cliente tiene visibilidad sobre quién sí y quién no. Es decir, cada día más estamos empujados por la propia clientela si queremos seguir manteniéndonos en el mercado.
Uh-huh. Dominique.
Bueno, pues en Roommate Hoteles tenemos muchas iniciativas y también en la compañía anterior donde estuve 10 años de Westmont, que tiene unos 500 hoteles en todo el mundo y es el mayor franquiciante de muchas marcas, pues también está implementando muchas iniciativas. Y estas iniciativas como han comenzado por sacar todos los plásticos del hotel y también pues tenemos, por ejemplo, uniformes ecológicos. Y eso es como yo creo que el primer punto. El segundo punto es que siempre estamos, cuando es posible, pues contratando con la energía renovable, firmando contratos de energía renovable con nuestros proveedores. Y además, pues hemos implementado como un sistema de medir el uso energético en todos los aparatos de los hoteles en toda Europa. Por ejemplo, empezando con los luces LED y luego pues midiendo básicamente el uso del aire acondicionado, etcétera, etcétera, para que como obviamente el aire y las luces no están como encendidos y puestos como todo el tiempo. Y yo diría como la tercera cosa es que en este segmento pues el hecho de que la huella por metro cuadrado construido es más pequeño, más eficiente, pues esto en sí mismo es algo, sabes, que más como ecológico y más ESG friendly. Yo creo que como el tema de ESG pues levanta mucho miedo por parte del inversor, pero después de haber hecho como un análisis de esto, como de nuestro portfolio como en toda Europa, la verdad es que no hay que tener tanto miedo de estas exigencias, porque lo que hemos descubierto es que la inversión, y yo estoy hablando principalmente de la rehabilitación de edificios o hoteles como existente, no es tan malo cuando sabes que cuando llega el momento. Y obviamente, si estamos hablando de la construcción de nuevos hoteles, pues es todavía más fácil, ¿no? Porque uno está empezando con un papel en blanco. Entonces, un poco el mensaje, que yo diría es un mensaje como positivo, pues no debemos tener tanto miedo a la inversión inicial, porque la verdad es que es más pequeño que Javier. Uno imagina.
Nosotros desde Grupo Alar, y además tomo la palabra de Dominic, es que lo tenemos autoimpuesto.
Porque,
porque lo llevamos en el ADN, nos lo creemos. Lo aplicamos en todos nuestros productos, en todos nuestros activos inmobiliarios. Es más, a mí me ha hecho mucha gracia, y esto es una pequeña anécdota que, oye, pues comparto aquí entre amigos, que cuando hemos analizado todos los estándares de... Claro, yo estoy hablando desde el punto de vista de desarrollo inmobiliario. Por supuesto, el ESG en la parte de operación, pues ahí lo tiene el operador, tiene sus programas. Pero en la parte de desarrollo inmobiliario, cuando hemos analizado todos los estándares de las diferentes marcas Select Service que queremos desarrollar, nos hemos dado cuenta que nuestras propias exigencias del producto que queremos desarrollar nosotros, en términos de ESG, son superiores a las de las marcas. Entonces, me hace gracia cuando hablas con una nueva marca y te dice, no, pero yo tengo unos estándares que son tal, 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 tal. Y le dices, ah, fenomenal. Pero es que los nuestros son todavía un poquito superiores, ¿no? Entonces, enseguida hacemos el match porque estamos absolutamente alineados. Y si das un paso más, y como decía antes Dominic, ¿no? Efectivamente, en el desarrollo de nuevos productos es más fácil. Si das un paso más, cuando construyes una plataforma y quieres salir a mercado dentro de X años, es que el inversor te lo va a pedir. Es que, como dice Laura, ya no preguntan cuántas habitaciones o qué tal. Está certificado, es eficiente energéticamente, porque si no, directamente es que no pueden invertir.
Bueno, y el cliente, ¿no? También, como decía Corey.
Y el cliente, por supuesto.
Pues si os parece, bueno, quedan unos minutos, pero sí me gustaría dar una serie de conclusiones. Al oyente hacemos otra ronda, ¿no? Dar una serie de conclusiones y también perspectivas, ¿no? De futuro, tanto de esta marca o este segmento de hoteles de Select Service, como de los hoteles en general, ¿vale? Entonces, si quieres, empezamos contigo, Javier.
Vale, pues mira, yo, mi conclusión es que es un momento positivo para desarrollar este tipo de producto, que el mercado hotelero en general creo que va a seguir comportándose muy bien, y hablo especialmente en España, porque seguimos teniendo una cosa que no hemos hablado mucho en la mesa, pero es que tenemos un clima excepcional, unas ciudades espectaculares con unas conexiones, unas infraestructuras impresionantes, seguridad en la calle, es que es muy importante. Es que es muy importante que un turista que viene a España vaya a Madrid y pueda pasear por la calle tranquilamente. Y por tanto, como eso ya lo tenemos, y espero que no lo perdamos, y al revés, que lo fomentemos más, creo que la oportunidad está ahí, como decía al principio.
Laura.
Sí, yo creo que Javier ha dicho más de la mitad de las cosas positivas que tiene España. La realidad es que cuando hacemos análisis de perspectivas nos cuesta pensar en las nubes grises o los nubarrones, ¿no? Siempre decimos, hombre, todo puede ocurrir, ¿no? Puede, obviamente, los conflictos bélicos, pues nunca sabes dónde pueden derivar. El cambio climático, es verdad que empieza a haber algún ruido, ¿no? De que realmente España, ¿no? Pues con el calor que puede llegar a hacer, que acabemos perdiendo turistas que se vayan al norte de Europa. Puede ser, ¿no? Puede que realmente la masificación que sale últimamente en prensa, el ruido de la turistificación, pues tenga un impacto a nivel global que nos haga perder algún visitante. Todo eso puede ser, ¿no? Pero la realidad es que eso, en contraste con la evolución mundial del número de turistas viajando alrededor del mundo y muchos de ellos queriendo venir a Europa y sur de Europa, creo que la balanza no está compensada, ¿no? Es mucho más positiva que negativa, sin duda, ¿no? Somos el polo donde van a seguir viniendo turistas. Otro debate es ya si 85 millones de visitantes es mucho o tenemos que llegar a 100, es otro debate. Pero sin duda, ¿no? Aunque hagamos algo mal o aunque algo afecte negativamente, es tan potente la fuerza mundial del turismo y del viaje que estamos en el mejor país y en el mejor sector, sin duda.
Core.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Un poco a largo plazo, cuando internamente nos comparten las cifras del crecimiento del mercado chino, ¿no? La clase media en India, toda esta gente que empieza a viajar, es evidente que en el largo plazo estamos en un muy buen sector en el que moverse, ¿no? En el corto plazo, y retomo algún comentario que había hecho Dominic, sí que tenemos algún headwinds, ¿no? Como dicen los ingleses, algún viento de cara.
Tenemos mucho viento ahí.
Pero no prevemos una operativa excesivamente complicada, simplemente el aterrizaje suave que comentaba al principio. Volveremos a tasas de crecimiento, vamos a decir, sanas y sostenibles del 3-4% anual, que venimos de 2 años por encima del 20 y acabaremos probablemente por encima del 10. pues simplemente un crecimiento más razonable, por utilizar una palabra, del punto de vista operativo. Y en cuanto al segmento en concreto, yo creo que es uno de los segmentos de oportunidad ahora mismo. Se habla siempre de los dos extremos, ¿no? O el ultra económico o el ultra lujo. Yo creo que de estos intermedios, ¿no? Del premium, mid-scale y llamémosle el select, ¿no? El tres estrellas, probablemente sea el que tenga un poco más de oportunidad por esa capacidad de sacar el extra en el precio medio sin disparar los costes de la inversión. Es decir, desde el punto de vista de la rentabilidad, es un producto que yo creo que para la situación actual del mercado es justo.
Dominic, nos queda un minuto.
Bueno, pues yo creo que como sobre todo la conclusión es que es el segmento que es probablemente lo más rentable de todos los sectores y que todavía en España pues hay muchísima oportunidad para la construcción o la conversión de edificios y hoteles existentes a este segmento. Sin embargo, yo creo que el mayor riesgo es un riesgo político al corto plazo y es nuestra responsabilidad en el sector de pelear por nuestro sector. Es un sector que emplea muchísima gente y hay algunos modelos de negocio ahí en el mercado que no tiene como personal en los hoteles y también estoy solamente hablando de Airbnb. Es nuestra responsabilidad pelear para el sector que sea siendo muy importante para España y que también sea siendo muy rentable para el inversor.
Bueno, pues hasta aquí nuestro debate. Habéis dicho cosas, vamos, muy importantes. Invito a todos nuestros oyentes a que os sigan a vosotros. Y muchísimas gracias a Javier Cámara, director de Hospitalité de Grupo Lar. Gracias, Javier, por estar aquí.
Un placer.
Laura Hernando, Managing Director de Hoteles en Colliers. Muchísimas gracias, Laura.
Muchas gracias.
Core Martín, Director de Expansión en Accor. Un placer, Core.
Gracias, Meli.
Y también gracias a Domini Sili, responsable de desarrollo en Roommate Hotels. Muchísimas gracias.
Gracias, Meli.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que feliz fin de semana y a ser felices.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.